más a fondo. Ha llegado el momento de seguir apoyando a quien más lo necesita. Cada granito de arena hace la diferencia. Bienvenidos a la nueva forma de entretenimiento. Esto es Granito de Arena Texcoco. Bienvenidos a Granito de Arena Texcoco. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto es Granito de Arena Texcoco.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este su programa Granito de Arena Texcoco. Y el día de hoy, pues bueno, nos encontramos con un excelente tema. Y bueno, pues como verán, también bien acompañado, presentando también a mi buen amigo Fernando Meraz. ¿Cómo estás, amigo? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Pues ya les dimos la bienvenida a este nuevo programa. Y sobre todo agradecerles por el apoyo que tuvimos en el programa pasado, que la verdad es que tuvo muy buen recibimiento, ¿no? Y pues esperemos que este también, porque traemos una invitadaza de primera. Así que, ¿qué te parece si... Bueno, primero agradecer al Salón Azúcar, que nos prestó sus instalaciones, el primer patrocinador oficial de este programa. Y también a La Máquina Musical, que pues nos estará apoyando, compartiendo estas transmisiones. ¿Y qué te parece si presentamos a la invitada que tenemos el día de hoy, amigo?
Claro que sí, amigo, con todo el gusto del mundo. Y también pues agradeciendo a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Invitarlos para que también puedan compartir esta transmisión, porque de verdad la información que les traemos el día de hoy está muy, muy padre y va a ser muy interesante, más lo que se acumule. Y pues bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada Laura Hernández, psicóloga, especialista en lo que es en terapia individual, terapia familiar, terapia de pareja y especialista en violencia intrafamiliar, que cómo se está dando este tema. Pero bueno, licenciada Laura, muy buen día y bienvenida a este su programa Granito de Arena.
Hola, Antonio, muy buenos días. Fernando, gracias por la invitación. Antes que nada, felicidades por esta segunda temporada y por tomarme en cuenta para poder aperturar uno de los primeros programas con ustedes. Pues sí, en efecto, vamos a hablar hoy de dos temas muy interesantes, sobre todo en el tema de la pareja. Se habla mucho de lo que es la codependencia, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar. Y en segunda, el tema de los lenguajes del amor, ¿no? Esta parte de cómo me comunico con la pareja, cómo le hago saber que la amo, cómo expreso este amor hacia ella, y no nada más es siquiera a la pareja, ¿no? Sino también es a la gente que tenemos alrededor, los hijos, los amigos, y es todo un tema que ahorita vamos a ir desarrollando y muy interesante.
Perfecto, pues vaya que como bien lo dice, ¿no es cierto, amigo? Que la comunicación y el lenguaje, cuando no lo tenemos, no solo nos afecta en las relaciones de pareja, sino también en el trabajo, también con los amigos, también en la sociedad, porque muchas veces no sabemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y sin querer, o a veces consciente o inconscientemente, herimos a las personas. Y qué pesado es cuando esto es con la familia, ¿no, amigo? ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que el lenguaje, sobre todo en las relaciones con demás personas, es muy importante, ya que, pues como lo dices, es la forma en la que nosotros hacemos saber a la persona que si algo nos está pareciendo o si algo no. Y aquí el problema es, precisamente, hablamos de lenguajes, no solamente hay un lenguaje para expresarse. Y es aquí donde muchas veces algunas personas no comprenden realmente los tipos de lenguajes que hay. Y se puede ahí un poco malinterpretar de, no haces esto por mí, no me quieres. O no haces tal cosa, no me quieres. Pero ese es el chiste de los lenguajes, que hay diferentes maneras de demostrar realmente el cariño entre las personas. Y yo creo que es lo que vamos a abordar un poquito más a fondo ahorita ese tema.
Así es, amigo. Y pues bueno, ahorita, ¿qué nos puedes decir empezando con este tema de los lenguajes del amor, porque de entrada muchas personas, como bien dices, ¿cómo me expreso a la persona que quiero, que amo, cuando a mí no me lo enseñaron o no sé simple? Es más, me ha tocado que la gente no sabe abrazar. Sacan el abrazo del abuelito, el abrazo del oso, porque también hay clasificaciones de abrazos, pero no saben abrazar ahorita. ¿Qué nos puedes decir de estos primeros lenguajes y qué experiencia has tenido con tus pacientes también? Y es muy importante que lo puedas compartir con las personas.
Bueno, pues todo empieza desde el tema de la infancia, ¿no? Esta parte de cuando la madre, que es con la primera que tenemos el contacto, el primer acercamiento, no nos enseña de qué manera se puede transmitir el amor, desde ahí empieza todo. Si esta primera persona no nos brinda seguridad, pues ¿cómo vamos nosotros a poder brindarle a otros seguridad, amor, cariño, un abrazo, como dices, ¿no? Y que bueno, realmente si nosotros lo vemos ya ahora como adultos, desde esta parte como más madura, donde nos toca ser responsables de lo que transmitimos, de las conductas, es donde tenemos que aprender a romper el patrón para poder dejar eso de lado o eso atrás que a lo mejor papá o mamá no nos dio y no nos enseñó, y entonces empezar a hacerlo pues con la gente más cercana, que regularmente es con los hijos.
Así es, y qué importante es esto que dices, porque la educación que viene directamente obviamente de nuestros padres, y si nuestros padres no saben abrazarnos, no saben decirnos un te quiero, un te amo, para empezar de ahí como niños, imagínate, ¿no? Que tu padre o tu madre no te haya enseñado esa forma de querer o de amar, o no te enseñe esas partes emocionales, que también es lo que hace rato comentábamos antes de iniciar el programa y platicando con Laura, de esta parte tan básica, que obviamente eso no te lo enseñan en la escuela. Ya hay escuela para padres, pero digo, antes no lo había, y obviamente todos estos temas traen a consecuencia otros, como por ejemplo en su momento tocaremos las heridas de la infancia, que también decíamos, es la base de todo, también de los padres, y después se va transmitiendo a los hijos. ¿Cómo ves, amigo?
Sí, en efecto es muy importante desde pequeños, pues esta enseñanza, ¿no?, de mostrar afecto, pero también yo creo que es muy importante el que nos enseñen que hay diferentes tipos de amor, que el amor no siempre es un abrazo, no siempre es un te quiero, también hay acciones detrás que pueden considerarse como amor, y yo creo que también es muy importante desde muy pequeños que nos empiecen a enseñar los diferentes tipos que hay, y también nosotros entender que no todas las personas saben demostrar el amor de la misma forma que a lo mejor nosotros, porque pues cada persona es un mundo, ¿no? O sea, se habla mucho de que todas las personas son un mundo, y en efecto, cada quien tiene su forma de demostrar su amor, no siempre es un abrazo, también pueden ser un regalo, algo significativo. Y yo creo que eso es algo que vamos a empezar a ver un poquito más a fondo ahorita, ¿no? Que la psicóloga nos platique un poco más cuáles son estos lenguajes del amor.
Así es, amigo, así es. Y bueno, quiero también comentar a las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales que pueden mandar sus preguntas, pueden mandar sus comentarios, que también al finalizar, un poco antes de finalizar lo que es este Facebook, pues bueno, podemos contestar algunas preguntas, aprovechando que tenemos aquí al especialista, para que si hay alguna duda, que seguramente va a haber, pues ahí está para que lo podamos también compartir con nuestros especialistas. Así es que Laurita, coméntanos, ¿cómo consisten, en qué consisten estos lenguajes del amor? La base esencial.
Bueno, pues por ahí hay una frase que a mí me encanta, que dice, el hecho de que no te ame como a ti te gusta que te ame, no significa que no te ame.
¡Wow! Está profunda, está interesante esa frase.
Y pues bueno, todo empieza justamente en esta parte de la infancia, como hablamos, ¿no? Muchas veces me ha tocado tener pacientes que carecen del acercamiento afectivo de mamá o papá, que son las principales dos personas más importantes en nuestra infancia, ¿no? Regularmente pasa que papá es un padre ausente, ya sea física o emocionalmente, al igual que la madre. Y pues el niño crece, ¿no? Así, solito, Decía un paciente, mi mamá me peinaba, me daba de desayunar y me decía, lógrate.
Sí, sí, sí. Entonces, vas,
pues
vamos
esta
para fuera.
Parte del aprendizaje de amor, que realmente es como el trabajo de mamá, ¿no? Que ama, que cuida, que abraza, que protege. Cuando no se da, pues empieza a suceder esta situación donde el niño tiene una cuestión de rechazo.
Okay.
Entonces, lo que dice Fer es muy cierto, ¿no? Existen muchas maneras de demostrar amor. Pero aquí lo importante dentro de, sobre todo una relación de pareja, me voy a basar más ahorita en la relación de pareja, es cómo puedo hacer que mi pareja me ame como yo quiero que me ame cuando hablamos lenguajes diferentes. ¿Y a qué se refiere esta parte de lenguajes, no? Porque pareciera que se entiende como que pues yo hablo un idioma, alemán, y tú puedes hablar chino, y entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Pues justamente de eso habla los lenguajes del amor. Hablamos que hay 5 lenguajes del amor.
O sea, son ya clasificados 5.
5 lenguajes del amor. ¿Cuántos conoces, Toño, Fer? ¿Cuántos creen? ¿Ustedes cómo aman?
Ups, ahí te hablan, amigo, contesta.
Pues yo la verdad sí hice mi tarea y estudié un poquito y así que tengo conocimiento de los 5 lenguajes, sé más o menos de qué van, no tan a fondo como tú, pero sí conozco un poquito de qué van, de qué va cada uno.
Entonces, ¿y tú cómo amas, Fer?
Yo cómo amo.
¿Cómo te gusta amar?
Yo amo con todo el corazón. No. Hablando en cuanto al lenguaje, yo creo que En muchas personas hay más de uno, ¿no? Porque hay distintas cosas que te hacen amar a una persona. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho lo que es el contacto físico, que también sería un tipo de lenguaje. También me gustan mucho, no recuerdo bien el nombre, pero algo como servicios. No eran servicios, eran... recuérdame el nombre, eran...
Tiempos de calidad.
No, eran... Cuando tú haces algo exactamente, yo soy mucho de contacto físico y de actitudes de servicio. Me gusta que cuando estoy con alguien, me gusta ayudarle en lo que ella necesite, como estas cositas que si bien no son tan románticas como un regalo, unas flores, que también lo hago, también es parte, ¿no? Yo creo que del amor, me gusta más como saber si la persona está bien, saber qué necesita, si la puedo ayudar en algo, y también el contacto físico, a mí me gusta mucho. De repente que me abracen, yo abrazar, los besos, yo creo que es, para mí, dentro de una relación es bastante importante. Entonces yo creo que mi forma de amar se basa en esos dos lenguajes. Pero no sé, tú amigo, a ver, cuéntanos un poco de qué es el amor para ti.
Yo, por ejemplo, el lenguaje del amor practico mucho lo que es precisamente el contacto físico, los abrazos. Me gusta dar un abrazo sincero, honesto y amoroso, que tenga esas características. Y también soy de mucho de comunicación, de estarle diciendo a las personas lo importante que pueden ser, lo que son, la afectividad que se siente con ellos, con ellas, el apoyarlos de repente sin caer en la exageración, porque también podemos de repente decir, es que ya es empalagosa la situación, que también es cuando pasa que no tienes ese lenguaje del amor, te vuelves empalagoso. Y en las mismas relaciones de pareja eso afecta, ¿no? Ahorita, ¿cómo ves?
Exactamente, pues bueno, aquí hablamos de los 5 lenguajes del amor, en donde uno de ellos justamente es el lenguaje físico, ¿no? Como bien lo dices, Fer, existen lenguajes primarios y lenguajes secundarios. El lenguaje primario es el cómo me caracteriza a mí en esta parte del amor, o sea, la parte más frecuente que llevo a cabo dentro de una relación de pareja y la manera en la que amo a esa pareja. La parte secundaria habla de esto, o sea, aparte de la física, también hago, doy actos demostrativos, ¿no? O también me comunico reforzando, reafirmando. Pero fíjense que me tocó hace ya algunos años tener una paciente y se me hacía muy curioso porque era una adolescente de 17 años, ¿no? Están en la época pues donde buscan el amor, que se derrame la miel, ¿no? Que se vea esta cuestión de lo amo y nada me importa. Sin embargo, me decía ella, es que ¿qué crees, Laura? Que cuando mi pareja me abraza, ¡ay, oh, siento que me empalaga, no me gusta! Se la pasa dándome besos y eso no me gusta. Y entonces mi reacción fue como de sorprendida porque dije, ¿cómo? Tú siendo adolescente, pero entonces viene esta parte que yo le decía, bueno, pues es que hay que aprender a hablarlo, ¿no? Y justamente ahí hablamos del lenguaje y de la comunicación. El hecho de que a él le gustara amar de una manera física no significa que a tu pareja le guste. El hecho de que a mí me guste amar de una manera, por ejemplo, dando regalos, no significa tampoco que a la otra persona le pueda gustar. Y entonces aquí viene el choque en las parejas, ¿no? Porque es que él no me ama como yo quiero que me ame, porque yo quiero que él me dé regalos o yo quiero que él me esté abrazando todo el tiempo y no lo hace. Y viene el conflicto real con la pareja y no se entienden y se pelean. Me llegó una pareja hace algunos meses al consultorio y ella me decía, es que él no me ama. Y yo le decía, ¿por qué lo aseguras? Es que él no me toma de la mano en ningún momento. Entonces, fíjense cómo interpretamos el hecho de que nuestra pareja, nuestro confidente, la persona más cercana a nosotros, no nos tome de la mano como un no me ama. Cuando él decía, claro que te amo, pero pues no me gusta agarrarte de la mano. Y entonces aquí hablamos de una carencia de comunicación donde ella no le podía decir a él, tómame de la mano porque a mí me gusta que me abraces, que me toques. Y él era como muy frío, muy distante, no le gustaba tocar, no le gustaba este acercamiento físico. Entonces, ahí hablamos de este primer lenguaje, ¿no? De la parte física, donde la persona necesita este contacto. El abrazo, el beso, el tocamiento de las manos. Hablabas hace rato de los diferentes tipos de abrazos, ¿no? Por ejemplo, en la terapia de intervención en crisis, hay un abrazo que se llama abrazo de contención, que es te abrazo y no te estoy ahí
sobando, ¿no?
La como espalda, que ni
poniéndote
el
algo, sí, sí,
¿no? Sino es realmente te abrazo y contengo a la persona, ¿no? Es sostener fuerte con las dos manos, sin movimiento alguno. Y eso hace que la persona se tranquilice. Entonces, desde esa parte que dices tú, ¿no? Como los tipos de abrazos.
Sí.
Hay abrazos que de repente nos dan como muy fríos y decimos, pues mejor ni me abraces, ¿no?
Pues sí, mejor me quedo como estaba. Pues oye, ¿de qué se trata? Así es que de verdad es. La gente, para que pueda demostrar la cuestión afectiva, lo emocional, no saben expresarlo, amigo, no saben expresar bien. O creen que nada más, por ejemplo, la palabra te amo es dirigido para las parejas, no saben que puede ser para los padres, para los hijos, para los amigos. Imagínate que un amigo le diga a otro amigo te amo, ya le están diciendo de qué bando estás, ¿no? Y ese es el problema, que ese tipo de educación no se tiene hasta que se va a terapia y se va adquiriendo, ¿no, amigo? ¿Cómo ves?
Sí, lo que dices es un punto bastante interesante, sobre todo porque se está viendo, a lo mejor un poquito menos en la actualidad con esto de las nuevas generaciones, pero en efecto siento que sí hay un problema con esta cosa del amor, porque muchas veces no nos enseñan a expresarlo y tú, como lo decías, ya no puedes abrazar a un amigo a lo mejor o decirle te quiero porque pues, te empiezan a ver mal, ¿no? Te empiezan a decir, ay, ¿qué pasó? Yo no soy de no voy por ahí, pero no, está bien querer un amigo, está bien demostrárselo, y yo creo que es muy importante también dentro de nuestra sociedad, sobre todo actual, esta comunicación que hay, porque como lo decía la psicóloga Laura, ya no está habiendo comunicación en las relaciones y muchas veces ese es el problema, que no nos comunicamos y no sabemos qué es lo que quiere la otra persona y la otra persona no sabe lo que nosotros queremos. Una relación es de dos. Entonces, si no hay comunicación, prácticamente no hay nada. Yo creo que es muy importante, sobre todo actualmente, saber que necesitamos decirle a la otra persona qué queremos, porque muchas veces ella no lo sabe. Y también entender que si nosotros vemos algo raro en la otra persona, preguntarle qué es lo que quiero, qué es lo que necesita, porque se da esto de que el lenguaje no llega como tal. Yo utilizo un lenguaje, a lo mejor la otra persona utiliza otro, y al fin y al cabo ya no sabemos qué queremos al final, y es donde las relaciones fracasan. Entonces, yo creo que son puntos muy importantes, la comunicación y sobre todo la educación de cómo es el amor actualmente.
Así es, definitivamente, amigo. Y entonces, esta parte que dices del lenguaje es la primera.
Sí, el físico, ¿no?
Okay.
Después pasamos al segundo lenguaje, que es el lenguaje verbal. Esta parte donde la persona busca la afirmación, ¿no? Dime constantemente, te amo, te necesito, te extraño, te quiero, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Cómo amaneciste?
Oye, pero fíjate que en esta parte, y disculpa que te interrumpa, pero hay muchas personas que creo que caen un poco en la exageración, porque sí me he enterado que sí les gustan de que no te caería mal un ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo te fue? Pero que llega la parte de decir, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Ya no sé, que estamos equivocando en esa parte, ¿no? Del lenguaje.
Fíjate que sí, a partir de todas estas cuestiones de la tecnología, se ha tergiversado mucho el lenguaje. Me llega una paciente donde ella estaba muy enamorada, saliendo con el novio, y me dice, llega triste, y me dice, oye Laura, mi novio ya no me quiere. Y yo, ¿por qué? Si hace 8 días me contaste que era puro amor y pura miel. No, dice, es que ayer me mandó un mensaje donde me puso, hola, buenos días, y no me puso emojis. Y yo así de, wow, y de verdad me sorprenden, me enseñan mucho mis pacientes, porque digo, ¿cómo voy a creer que por un emoji, por un no te toco la mano, cómo interpretamos, ¿no? Hay una frase muy, muy bonita que se las quiero compartir, que es de un filósofo que se llama Epicteto, que dice que lo que perturba a la mente humana no es el hecho en sí, sino la interpretación del mismo. ¿Qué quiere decir? Que el problema no es realmente lo que pasa, sino cómo lo estamos interpretando. Entonces, cuando esta paciente me platica esto, digo, wow, ¿cómo ella interpreta que su novio ya no la quiere por un emoji de corazoncitos que no le mandó? Entonces, sí, efectivamente, Toño, como me dices, a veces exageramos, ¿no? A veces en el querer ser como muy espléndidos cuando estamos en esta parte, en esta etapa del enamoramiento, queremos demostrar hasta lo que no somos, ¿no? Porque justamente es la etapa donde mostramos todas nuestras virtudes, pero revolucionadas, ¿no?
Exacto.
Y bueno, esta forma de amar, donde a lo mejor el otro se puede sentir invadido. Perdón. Donde dices, dame mi espacio, ¿por qué me interrogas? Ya te contesté que estoy bien. Y bueno, viene como la parte donde de repente dice otra paciente, me vuelvo tóxica, y es de, mándame tu ubicación y dime cómo estás vestido y mándame una selfie y no. Entonces, eso es como encontrar la media, la homeostasis en la pareja de hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero aquí la clave es entender y conocer, ahorita al final van cada uno de ustedes a descubrir de qué manera amamos, de qué manera amo yo, de qué manera le gusta amar a mi pareja y de qué manera puedo amarla y quiero que me ame. Esa es la parte importante y esencial, ¿no? Porque como te digo, yo puedo amar de una manera, él de otra, no nos comunicamos, no lo sabemos y entonces caemos en el no me ama.
Así es, las interpretaciones sobre todo en lo que es el lenguaje del amor, donde hace rato bien comentábamos y también Fer que nos decía, bueno, es que yo mi forma de amar, a como a mí me enseñaron y como a mí me educaron, tiene que ser así. Y si no te aman así, es que entonces no te aman. Creencia, paradigmas, a final de cuentas, que llegamos a tener, que nos afectan también en nuestras relaciones sociales y obviamente en las relaciones familiares y de pareja. Pero qué importante es que de repente, imagínate, ¿a qué grado de un monje que no me mandes? Entonces, a mí me ha tocado que amigas, amigos, o bueno, más amigas que mandan los corazoncitos y todo. A mí me gusta también mandar detallitos, como que el sello, ¿no? De estar de comunicando vía mensaje, que es también muy diferente los mensajes a las llamadas. Yo prefiero hacer llamadas que mensajes, porque luego no se entienden bien. No sé a ti cómo te vaya en ese aspecto, amigo.
Pues realmente igual yo no soy tanto de llamadas, porque sí, siempre he sido de la idea de, si lo puedes decir en un mensaje es más rápido. Pero aquí entra otro tema importante que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que efectivamente las redes sociales están afectando demasiado las relaciones, porque muchas veces, como lo decían, un simple emoji, y nos da risa el hecho de que digamos, se enojó porque no mandó un emoji. Pero es preocupante realmente, porque es aquí donde entra otro... Bueno, eso es tema para otro programa, pero es donde las relaciones tóxicas se empiezan a dar al no entender estos lenguajes, se malinterpretan las cosas. Un emoji, ya no me ama. Pues no, las cosas no son así realmente, pero las mismas redes son las que nos han hecho creer eso. Yo creo que es más problema de cómo la sociedad actual nos está educando a realmente cómo entendemos el amor.
Definitivamente, ¿no? Laurita, ¿cómo ves? Es que sí está preocupante que ya nos basamos en las relaciones de pareja en cuestiones del celular. Ya estamos así como que diciendo, es que el celular es mi pareja. ¿Estamos llegando a ese grado?
Híjole, qué pregunta tan interesante. Fíjate que hace algunos años hacen un estudio en Estados Unidos donde encuentran, bueno, le preguntan a las mujeres que prefieren, si una pareja o un celular.
Ok.
¿Y qué crees que contestan?
Yo creo que fueron por el celular.
Exactamente. Prefieren, de verdad, prefieren tener un celular. Y lo peor no es eso, lo peor es por qué prefieren el celular. Y entonces dicen, es que el celular me da compañía, me da mi tiempo, puedo comunicarme con otras personas desde aquí, puedo reír, encuentro películas, no me está demandando tiempo. Y entonces dices, wow, o sea, de verdad, como dice Fer, nos da risa. Pero es impresionante cómo podemos cambiar una persona por un celular. Y hoy en día se ha vuelto, aparte de que es una herramienta de trabajo para muchos, se ha vuelto una adicción y es una cuestión de ansiedad también, ¿no? Porque a veces, o sea, tenemos el celular ahí y bueno, si suena, lo tomamos y lo vemos.
Sí.
Pero si no suena, entonces nos da ansiedad. Y estamos esperando a ver quién nos manda mensaje, quién postula, exacto, ¿no? Entonces, sí, realmente es un problema esto de las redes sociales.
Oye, eso de la adicción al celular, que también yo creo que va a ser un tema bastante interesante que después vamos a tocar, porque se hace uno adicto al aparato celular. Fíjese que yo estaba también de repente tocando algunas situaciones de terapia de cómo manejar o controlar tu propio celular para que él no te controle a ti, sino tú lo controles a él y digas, aunque me llegue lo que me llegue, suene lo que me suene, no lo voy a contestar. Yo digo cuándo lo contesto, no, él me va a decir cuándo me conteste. Adelante, amigo.
Bueno, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausita para leer un poco de los comentarios de la gente.
Adelante.
Cori López, buen día, saludos a todos. Cori, una compañera de la locutora de rato. Un saludo para ti, Cori. También para Oscar Miguel Malváez. Felicidades por su invitada de lujo. Muy amena y muy explícita en sus palabras. Aquí, ya está, te están echando flores, mi queridísima.
Gracias.
Un saludo también para Mariposita Cervantes, excelente viernes, Toño y Fernando Meraz, saludos. Mariposita, que yo creo que ya es parte del staff, ¿no? Ella en cada programa está. Muchas gracias, Mariposita, por andar siempre con nosotros. También para Valeria Hernández, hola, hola, buenos días, saludos, amigo Toño y compañeros. Saludito para Valeria también. Cori, y hay personas que prefieren hablar y decir todo y hasta discutir por mensajes. cuando la oportunidad tal o cuando hay oportunidad tal vez de hablar en persona. Yo creo que sí, esto es algo que se da bastante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que terminan relaciones por mensaje? Y sí es preocupante, ¿no? Porque pues, una relación es algo importante. Y ya el hecho de decir, por mensaje la termino y todo acaba ahí, yo creo que sí es algo bastante o duro.
El famoso ghosting, ¿no?
El famoso ghosting. Aplican, sí.
Me desaparezco, no doy razones, y ahí acabó. Sí. Y ahí acabó realmente.
Y unos últimos saluditos para Belén de Jesús. Saludos, amiga. Espero que estés muy bien. Óscar Miguel, ya lo habíamos saludado. María Luisa López, amiga, excelente tema. Muchas nos identificamos ya. Ya empezaron a salir las personas que nos empezamos a identificar.
Gracias, hasta Chihuahua, un saludo.
Y bueno, pues vamos a seguir con el tema, ¿no? Ya, ahorita terminamos de mandar los demás.
Ok, y entonces estábamos con que cuidado con lo que es el celular, precisamente, cuidado con lo que son las redes sociales, porque, híjole, la verdad está preocupante esto que estamos comentando ahorita, que el que le pongamos la emoción y el sentimiento al celular, que casi casi lo estamos regañando, casi casi lo estamos besando al celular, estamos mandando un mensaje a la persona creyendo que es el celular. ¿A qué grado se hace una dependencia de un aparato? Y en donde nos afecta este lenguaje que estamos comentando del amor, donde precisamente por eso ahorita lo estamos comentando, el lenguaje del amor, hasta eso tenemos que saber cómo transmitirlo a través de nuestros aparatos. Y en este caso, ¿qué es la sugerencia que tenemos ahorita?
Sí, esto que mencionan no está alejado realmente de la realidad. Hoy en día es más fácil el evito contestar el teléfono, evito silenciarlo, ¿no? Esta parte de la evitación negativa le llamamos, ¿no? Donde no te contesto el celular, no te contesto la llamada, te bloqueo, te desbloqueo, te bloqueo, te desbloqueo.
Y yo creo que es algo que hacemos muchos, lo aplico yo a veces que me marcan, digo, ay, no te van a contestar ahorita el... Y cuelgo y ya, ya mando el mensaje. ¿Qué pasó? Andaba ocupado. Cuando realmente no estaba haciendo nada.
Es que te pegan.
Sí, ¿a poco sí te pegan, amigo? Dice nuestro buen amigo Abraham. Sí, le dan de... Lo tienen dominado. Vamos a comer. Hay comentarios. Muchas gracias de veras a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Gracias por estar aquí con nosotros. Y obviamente vamos a estar respondiendo sus preguntas, que para nosotros es muy importante. Aprovechando que tenemos aquí al especialista, con todo el gusto del mundo, para que vayamos a las preguntas. Y eso es padre, poder interactuar con las personas. Eso nos encanta, nos fascina. Y parte del objetivo también de Granito de Arena es eso. ¿Qué tenemos, amigo?
Justo aquí tenemos nuestra primera pregunta de Arturo Arias. Hola, buen tema. ¿Cómo afectan los apegos, como el ansioso o el evitativo, a los lenguajes del amor?
Bueno, ese es otro tema totalmente diferente, porque hablamos de los tipos de apego. Pero bueno, el tipo de apego del que él habla, el apego ansioso, híjole, hoy en día esta cuestión de yo necesito que me reafirmes, que me confirmes, que estés ahí, que en cuanto mando un mensaje lo contestes, que en cuanto te marque a la primera me contestes, que si te estoy diciendo te amo, recibir un te amo. Y fíjate, un tipo de apego más común que hace como mancuerna con este erróneamente, ¿no? Porque es como el apego evitativo. Imagínate una persona que evita y el otro ansioso,
¿no? Por combinación, yo creo, ¿no?
Sí, sí, exacto. Entonces el evitativo es como, no, ahorita no te voy a contestar, te contesto mañana, o lo deja en visto, ¿no? Y así estoy ocupada y luego lo hacemos, luego hablamos. Y el ansioso está con toda la ansiedad, toda la carga emocional.
Contéstame,
te contesta,
por favor.
Contesta, contesta, contesta. O incluso, bueno, cuando ya se vuelve tóxico, o sea, me ha tocado pacientes realmente que llegan afuera de los trabajos, de las escuelas, a querer arreglar el problema, porque es de vamos a arreglarlo, ¿no? Y el otro así de no, o sea, ahorita no, relájate, luego platicamos. Entonces, esta parte, justamente yo creo que lo ideal es sentarse a platicar fíjate que dentro de la relación de pareja funciona mucho que cuando estamos bien, que es lo ideal, platicar con el otro y decirle, mira, a mí no me gusta ni que me estés llamando 50 veces por teléfono, ni que me escribas 20 mensajes cada 10 minutos, ni que estés afuera de mi trabajo esperando a ver a qué hora salgo para arreglar las cosas. Yo creo que lo ideal sería como llegar al acuerdo de si estamos enojados o tenemos alguna discusión, cuando estemos más tranquilos, lo platicamos, lo arreglamos, y hasta es mejor, porque no estando enojados podemos ver las cosas con la cabeza fría y no decir cosas que de repente lastiman al otro. Y estando como con todo lo que da del enojo, bueno, pues a veces se hacen o se dicen cosas de las que después pues nos estamos arrepintiendo, ¿no? Entonces creo que para la respuesta de Arturo sería eso.
Ok, y mira, tenemos acá un comentario que me gustaría leerte de Belén de Jesús. El tema de la posverdad que se representa a raíz de las redes sociales también es alarmante. No sé qué opines de este tema.
Híjole, ¿a qué se refiere con la posverdad?
La posverdad, a ver, yo tampoco sé. ¿Tú sabes?
Bueno, igual hay que ampliar un poquito más la pregunta. Le invitamos a que nos comente como que a qué se refiere con la posverdad. Igual puede ser alguna clasificación en relación a cómo es precisamente la comunicación, hasta dónde puede llegar una verdad, una mentira. Que recuerden que hace rato comentábamos que la etapa del enamoramiento precisamente, y una vez me hicieron esa aclaración, de la, si la dividimos, enamoramiento. Ojo con esa parte que también está muy interesante. Y esto que estamos comentando del lenguaje, que básicamente es precisamente saber cómo expresarnos, pero también cómo entender a la otra persona. No decir, tiene que ser como yo quiero que sea. Entonces, si quieres una persona como tú, pues vete al espejo y quédate entonces contigo mismo, contigo misma. Que también muchas veces de las personas ahorita en la actualidad por eso no quieren tener pareja. Dice, no, mejor me quedo como yo estoy, como yo quiero. Porque yo entonces estoy, no sé si lo estoy bien en este aspecto de decir egoístamente, de decir, si no encuentro a alguien como yo quiero, entonces me quedo solo o sola.
Pues yo creo que más que el egoísmo es una cuestión de responsabilidad afectiva, ¿no?
Okay.
Dentro de la relación de pareja, regularmente lo que pretendemos es cambiar a la pareja, no entender a la pareja, ¿no? Que eso es algo totalmente diferente y opuesto, ¿no? En una relación de pareja, fíjate que cuando se casan, más o menos tardan entre 6 meses y 1 año en adaptarse al otro. Entonces, dicen por ahí, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después, ¿no? Entonces, cuando son novios, ¿sí? Pues todo muy bonito en la etapa del enamoramiento, ¿no? Donde mentimos. ¿Sí? Donde los primeros 2 años, 3 años de la relación, sacamos lo mejor, lo más bonito, aparentamos lo que no somos, con tal de tener a esa persona con nosotros. Ya que nos casamos, ya no nos importa nada, ya avientan por allá la ropa y ya no se lavan la cara y bueno, ¿no? O sea, es como decimos, o sea, realmente esa persona es la con la que yo me casé, y viene el choque de emociones, de conflictos, ¿no? Entonces, sí, esta cuestión de cómo nos comunicamos con el otro, cómo le hago sentir al otro que no me gusta, que no me siento tranquilo, es muy importante hablar siempre, siempre, siempre desde la primera persona. Yo me siento, a mí no me gusta, yo necesito, yo quiero. Porque cuando ya le echamos la culpa al otro, de que es que por tu culpa me siento enojada, o es que tú me haces sentir así porque... No. Esa parte es donde no nos hacemos responsables de nuestras emociones, ¿no? Y estamos culpando al otro. Entonces, sí, tenemos que aprender a comunicarnos. Y bueno, como te das cuenta, es muy extenso porque nos vamos de un tema a otro y a otro y a otro. Y no acabamos, ¿no? Porque al final todo está relacionado con el lenguaje, pero está como muy interesante el cómo me puedo comunicar con la pareja desde diferentes puntos de vista, desde diferentes maneras, en el tema de lo que hablamos ahorita de las tecnologías, cómo lo hacemos, ¿no? Como fíjate que en Facebook está estudiado que el Facebook genera mucha depresión en adolescentes. Y uno diría, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Pues es una red social que en realidad pues todo el mundo tiene y suben cosas padres y bonitas. Sí, pero los adolescentes ven en esa red social todo lo irreal, ¿no? El viaje a la playa, el viaje al extranjero que hizo el amigo, la amiga, la familia, que yo no puedo tener y que yo estoy viendo desde mi casa. O esta parte del coche nuevo que ya se compró el vecino y que yo sigo con el mismo coche, ¿no? O que ni coche tengo. O de repente la amiga que ya está en la escuela más prestigiada de México y yo pues sin estudios. Entonces toda esa parte deprime y es el contenido que estamos leyendo todos los días y es una manera también de comunicar, ¿no?
Seguimos con más mensajitos de este lado. María Luisa López del Razo, amiga, excelente tema, muchas nos identificamos. Roberto Márquez, saludos, escuchándolos desde el Estadio Azteca, buen tema. Mariposta Cervantes, un gustazo, Fer, aquí de asistente remoto para Granito de Arena Texcoco. Margarita Valdés, saludos a todos, que tengan excelente día. Y pues desafortunadamente estamos tan acostumbrados al celular.
Ya, ya, ¿de quién habrá sido esa voz? Pero bueno, mira, yo también quiero tocar un tema que tocaste hace poquito, que era justo de que muchas veces nos decepcionamos de las personas y yo creo que es por las mismas expectativas que nosotros creamos sobre las personas. Aquí me voy a aventurar, sobre todo porque siento que me van a quemar por no saber lo que es la posverdad, pero estudiamos juntos hace mucho que no me acuerdo, pero más o menos recuerdo que la posverdad es cuando se distorsionan ciertas creencias para obligarte a creer algo. Y es justamente lo que mucha gente hace en redes sociales. Lo decías tú claramente, en redes sociales mostramos lo mejor de nosotros, no mostramos, y hasta a veces lo exageramos de más. Yo soy el más guapo de todos, yo soy aquí el chingón de chingones, pero no es así muchas veces. Y es a causa de la posverdad. Yo creo que ese es el comentario que había hecho. Que efectivamente, la posverdad dentro del amor y dentro de las redes sociales lo maneja la. No sé si toda la sociedad, pero muchas personas crean esos conceptos de amor que lo creemos porque lo estamos viendo. Decimos, ah, el amor es esto porque yo veo cómo esta pareja se ama de esta forma. Entonces nosotros creemos que eso es el amor. Y creamos expectativas de la persona con la que a lo mejor estamos y cuando nos damos cuenta que las cosas no son así es cuando todo se viene abajo, ¿no? Ay, esta persona no es como yo creía y muchas veces por culpa nuestra porque tenemos expectativas de más sobre las personas. No sé, ¿qué opinas tú, amigo?
Definitivamente, y hace rato lo que comentaba nuestro buen amigo Abraham que hizo la intervención de los mensajes, gracias amigo, en donde también el celular, y aparte hablando del lenguaje, tiene que ver con el celular. Definitivamente la tecnología es subliminal en esta situación y en donde nos estamos perdiendo por figuritas que hace rato decías. Pero ¿qué otra parte del lenguaje del amor nos está haciendo falta, Lau, que decís? ¿Qué otra parte deberíamos de estar conociendo y aplicando?
Bueno, pues el tercer lenguaje del amor son los regalos. Esta parte de dar, ¿no? Casi siempre estamos en esta cuestión de reciprocidad, donde yo te doy y también estoy esperando a recibir. Pero una persona que ama desde el lenguaje de los regalos es... A mí me gusta recibir regalos, ¿no? No tiene que ser el regalo gigantesco y carísimo, ¿no? Sino de repente estos pequeños detalles sin motivo aparente. El chocolate, la florecita, la cartita, el post-it en el coche, el mensajito en donde de repente te pregunto así como, te gustaría salir a cenar, ¿no? Una invitación a cenar. O sea, ese tipo de regalos, me decía una paciente. A mí que me regalen cosas y yo soy feliz. No me importa nada más. Entonces, fíjate cómo, imagínate una persona como Fer o como tú, que son más la parte física, donde quieren estar abrazando, apapachando, mimando a la pareja, y la pareja está esperando a que le den un regalo. Obviamente ahí va a haber un conflicto. Sí, por supuesto, porque es como, ya, déjame. Lo que decía mi paciente, ¿no? De, no me estés abrazando, no me estés hostigando.
Sí, sí, sí.
Y entonces ella está esperando este regalo que a lo mejor solamente llegará en un día importante, como su cumpleaños o como Navidad. Y entonces es donde tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? Donde tendría que expresarle a la pareja o a mi pareja, ¿sabes qué? A mí me gusta que me den regalos. Y no como de forma interesada, ¿no? Porque sonaría así, ah, pues qué interesada, porque le gustan los regalos. Pero es su lenguaje. Y entonces, como su pareja, tenemos que entenderlo.
Fíjate que en esta parte de este lenguaje, yo creo que también podría caber lo que son los detalles. No un regalo como tal lo imaginamos de niños, que era el regalo abajo del árbol de Navidad o un regalo de cumpleaños o con moño, ¿no? Que tiene que llevar así, ¿no? Puede ser un detallito que en su momento también, y tiene mucho que ver esto, y ahorita me estaba acordando, cuando uno es detallista, hasta el detalle más simple se vuelve más grande porque tiene que ser algo original. Puedes hacerlo en una servilleta, puedes dejarlo en el refri, puedes dejarlo abajo de la almohada, o simplemente yo antes aplicaba esa de, chécate en la agenda que tenemos para tal fecha, abría la agenda y ahí venía el mensajito. Eso es original. ¡Ay, qué bien! Mejor pasamos con Fer a ver qué nos dice.
Fíjate que en cuanto a este lenguaje de regalos, sí, yo me gusta regalar cosas, pero me gusta más que me regalen. O sea, no estoy... Sí, yo creo que a todos, pero... O sea, no me refiero a que me den cosas caras ni nada de eso, pero se me hace muy, muy lindo ese detalle de que alguien te dé que un chocolatito, una carta, hasta un papelito con un mensaje. A mí me hace sentir bastante bien. Digo, yo no soy tanto de hacerlo. Debería un poco más. Pero sí, yo me siento bastante a gusto y yo creo que es también parte de conocer los lenguajes que a ti te gustan y hacérselo saber a la persona para que ella esté consciente de qué es lo que tú quieres, ¿no?
Sí. Fíjense que déjenme les comparto rápidamente que también tuve la oportunidad de que a mí como hombre me regalaran rosas rojas. Y fue un buen número de rosas rojas. Y en dos ocasiones. Entonces, la verdad es que ha sido un detallazo impresionante. Él otra vez también compartía con Mariposita, que también aprovecho el comentario que hace tiempo hizo en relación un poquito al tema, donde ella como mujer llevó serenata a un chico. Entonces dices, rompes con los parámetros, con los paradigmas que la sociedad normalmente diría, no, eso nada más le corresponde al hombre, a la mujer no. Sin embargo, hay mujeres empoderadas en el sentido también de decir, yo puedo ser detallista con un hombre y a lo mejor no me espero o no le digo al hombre, regálame rosas o me gustaron las rosas. Yo voy y las regalo. O yo voy y doy serenata. ¡Wow! Eso es de admirárselo. ¿Tú qué opinas?
Sí, pues totalmente. Hoy en día, hablando de la igualdad de género, pues todos somos exactamente igual. Tanto hombres como mujeres podemos hacer esta parte en la que a veces caemos, en la que solamente el hombre debe de, ¿no? A lo mejor declararse, ¿no? No, ahora ya hay mujeres que le piden al hombre que sean sus novios o que si se
qué
quieren
bonito,
casar
qué bonito,
con ellos.
Sí, ¿no? Eso está padre, eso está padre.
o también esto que dices, ¿no? De las serenatas, donde la mujer ya toma su papel de dependencia también y puede decidir qué quiere y qué no quiere.
Fíjate, y eso está padrísimo, eso estaría muy original que lo hicieran y la verdad es que sí, yo cuando me llegó, sí te quedas sorprendido, pero también es un detalle y una experiencia de vida que a final de cuentas es lo que nos llevamos, que jamás se va a olvidar, amigo.
Hay que romper esos paradigmas. Yo quiero mi ramo buchón, yo quiero serenata, caray. También los hombres queremos eso.
Bueno, pues si tienes novia o esposa, ya te está escuchando seguramente.
Ahí está el mensaje.
O a la próxima pretendienta, ¿no?
Sí. Ok. ¿Cuál es el siguiente lenguaje que tenemos ahorita? Platícanos.
Bueno, el cuarto lenguaje son actos de amor, ¿no? Y estos actos de amor de repente suceden mucho, donde la pareja, sobre todo la mujer, se convierte como en la mamá, ¿no? Donde yo te lavo, yo te hago, yo te atiendo, yo te sirvo, yo te cocino. Si tú no puedes hacer eso, yo lo hago por ti. Los hombres, por ejemplo, digo, casi siempre hablando de una cuestión de fuerza, sobre todo física en los hombres, pues los hombres son como, a ver, yo te cambio el foco, yo cargo la maleta, o ese tipo de cosas, como acciones que tenemos con el otro, que le demuestran también interés y amor a esa persona, ¿no? Ese es el cuarto lenguaje, donde el otro hace cosas por la pareja que le demuestran este amor que hay, o interés o preocupación por ellos.
Fíjense, y aquí quería hacer una pausa en relación a esto y decirle a las personas que nos están viendo, ¿a ustedes les gusta, en el caso de las mujeres, que los hombres sean caballerosos, que sean atentos, o...? Porque también ya hay mujeres empoderadas, digo, y uso el término así porque como que está como de moda también, donde ya la mujer dice, no, yo no necesito que el hombre venga y me cargue algo, que me cambie, yo lo hago, yo ya sé hacerlo. Cuando antes era como que el papel del hombre hacer esas partes de trabajo en casa, y ahorita no, ahorita ya la mujer es independiente en esos aspectos. Entonces yo creo que también por eso mucho lo de las relaciones... Dicen, bueno, yo no estoy con una persona porque lo necesito, sino porque a lo mejor lo quiero, pero cambia totalmente ahorita la perspectiva de las relaciones de pareja, ¿eh? Está impresionante cómo ya la mujer está en otro papel. Y aquí, ¿cómo le hacemos ahorita para esta parte?
Pues mira, sí, en efecto, hoy en día, esto de lo que te digo, ¿no? La igualdad de género, el que la mujer está empoderada y puede hacer o tener lo mismo que a lo mejor anteriormente el hombre podía tener y la mujer no, habla de una dependencia. Pero sin embargo, yo creo que aunque la mujer diga yo lo puedo, yo no necesito que me abran la puerta del coche, es bonito, ¿no? Yo creo que sí es bonito que de repente tu pareja te abra la puerta del coche, o que de repente te diga, no te preocupes, yo lo hago, ¿no? Como que te quite un poco de responsabilidad y de carga. Y sobre todo, pienso yo, cuando hay hijos, ¿no? Esta cuestión de la paternidad, ¿no? De que también no nada más es ejercer una maternidad, sino también una paternidad. Y bueno, hoy en día se habla mucho de que no me ayudas en la casa, sino estás colaborando en la casa, ¿no? Y estás aportando parte de lo que te toca, ¿no? Que es cuidar al niño, cambiarlo, bañarlo, lavar trastes, sacar la ropa. Me decía una paciente, es que yo sí pongo a mi pareja a lavar la ropa y a atenderla y a destenderla. Pues es que es parte del trabajo que hay que hacer, ¿no? O sea, no es tanto como a quién le toca, a la mujer o al hombre. Finalmente son actividades que se tienen que concluir en casa.
Justo mi comentario iba un poco para allá, pero antes aquí un comentario de Mariposita. Fernando, no te preocupes, un día de estos llegará el patrón con tu ramo buchón, espero que sea. Bueno, pero justo hablando de este tema, yo creo que es muy importante romper algunos roles equívocos que hay dentro de esto. Se habla mucho de que en cuanto a cuestión de servicios, pues la mujer tiene que hacer de comer, tiene que lavarte los trastes, tiene que lavar tu ropa, y el hombre tiene que hacer cosas más del hogar, con más trabajos, ¿no? Como dices, cambiar foco, arreglar algo. Y yo creo que ahí algunos roles sí están equivocados, porque como lo decías, un matrimonio o una relación es cuando tú haces unión con una persona, y es precisamente que estos actos de servicio no estén enfocados solamente en un género. Yo como hombre, como dices, ya teniendo hijos, yo puedo lavarte la ropa, yo puedo lavar los trastes en esta ocasión, yo puedo cocinar, y quitar más bien ese paradigma de que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esta otra cosa. Yo creo que es muy importante identificarlos y pues en cierta medida eliminarlo, que también hay parejas que funcionan así, ¿no? Y les funciona, ¿sabes? El hombre se va a trabajar todo el día y la mujer se queda en la casa haciendo los deberes, y también hay personas que es lo contrario, la mujer sale a trabajar y el hombre se queda a hacer los labores del hogar. Yo creo que si se habla y se llega a algún acuerdo, todo está bien, pero también teniendo en cuenta que pues estos roles en la actualidad ya no van tanto, ¿no? Ya el hombre también puede pues lavarse su ropa, lavar la de la mujer, hacer de comer, limpiar la casa. Yo creo que es muy importante identificar eso.
Sí, claro, y obviamente también, no solo a lo mejor en los matrimonios o en las parejas que viven bajo el mismo techo, ya ahorita también tenemos una sociedad con muchos papás y mamás solteros, solteras, con hijos, y que también, independientemente de las broncas que puedan tener entre ellos como adultos, son padres. Y eso ningún juicio ni ninguna situación religiosa te lo va a quitar. O sea, el ser padre, el ser madre, es de toda la vida. Y ahí la responsabilidad tiene que ser compartida. ¿Quiénes tienen el título y se lo ganan de ser padre y madre, a pesar de que sean solteros? Pero bueno, pues, no, debería de ser así, Laurita.
Sí, Fer, Toño, como dijo Fer, efectivamente estos paradigmas, pues vamos lento, ¿no? Ahí vamos, poco a poco hemos ido rompiendo algunos. Como lo mencionas también, hoy en día a mí me genera más gusto ver a los papás más involucrados con sus hijos, con las parejas. Y sí, también vemos más papás solteros que se hacen cargo de los hijos, ¿no? Y bueno, pues eso tampoco es malo. Digo, así como hay papás malos, también hay mamás malas, y pues es lo que hay, lo que tocó. Pero mientras haya una responsabilidad de parte de alguno, pues eso habla súper bien de cómo somos responsables tanto de nosotros mismos como de esa personita que trajimos al mundo, ¿no?
Así es, que a final de cuentas fue una decisión que se tomó estando en un estado de convenio mutuo y en donde fue un acuerdo de dos personas. No fue a lo mejor algo, ¿qué digo? O no dudo que pudo haber casos complicados, pero bueno, ya sería meternos en otra cosa. ¿Cuál es el otro lenguaje que tenemos ahorita?
Bueno, pues el último lenguaje, el quinto lenguaje, es el tiempo de calidad, ¿no? El dedicarle a esta persona amada ese tiempo, no de cantidad. De nada me sirve estar todo el día con la persona si estoy en el celular o si estoy en la televisión viendo el partido, jugando en el Play. Eso no es tiempo de calidad, ¿no? El tiempo de calidad es, aunque sea una o dos horas, pero puedo realmente platicar, externar, salir a dar una vuelta, tomar un helado, sin que haya alguna otra distracción. Fíjense, me decía un paciente hace tiempo, él era de Chihuahua, y no es Oscar.
Aclaramos.
Me decía un paciente, fíjate que él radicaba aquí y estudiaba aquí, y su familia era de allá, tenía su esposa y su hijo en ese entonces, y me decía, es que yo voy para allá cada 15 días y cada que llego mi esposa está haciendo el quehacer, lavando los trastes, limpiando, levantando la cocina, y yo le digo, deja ahí, vámonos a comer, vámonos al cine, vamos a dar una vuelta. Y ella le decía, No, porque cada que tú vengas, tienes que tener la casa impecable. Y a él no le importaba tener la casa impecable. Él lo que quería era disfrutar el tiempo con su familia y el tiempo que tenía estando él allá, porque él radicaba aquí en Texcoco. Entonces, fíjense cómo esta parte, nuevamente, de la comunicación se tergiversa, ¿no? Yo pienso que a él le gusta o que yo debo de limpiar, alzar, tener, hacer, cuando él se lo decía, ¿no? Tal cual, deja ahí y vámonos al cine, vámonos a pasear. Luego lo haces, habrá tiempo para eso. Y como dicen hoy las mamás, ¿no? Que hacer trastes, ropa sucia, siempre va a haber. Entonces, los hijos crecen y el tiempo de calidad es lo que realmente cuenta.
Y hay una frase que también es muy importante, pero también muy dura y muy exacta. No todos para siempre. Los hijos están, son prestados, es un tiempo, y si no valoramos ese tiempo que ahorita bien manejas, la hora de tiempo de calidad, no solo con la pareja, en relación con todo, tiempo, espacio, lugar, persona y circunstancias, si no nos ubicamos y somos conscientes que tenemos que tener esos espacios para estas personas, se nos van a ir de una u otra forma. Y ya, también hace rato lo comentábamos, que ya más adelante tocaríamos temas en cuestión de tanatología, que es también súper interesante y apasionante, pero ¿para qué esperarse a que se vayan las personas o que ya no estén? Hay veces que son buenas las sanas distancias, y con esto lo del COVID, cuando se empezó a dar, que se escuchó mucho esta frase de la sana distancia, sí se aplica la sana distancia de repente cuando llega a haber un problema o una situación de conflicto. Lo mejor es alejarse y no tomar decisiones ni muy contentos ni muy enojados. ¿Qué opinas, Fer?
Sí, sobre todo el tiempo, bueno, hablando de esto del tiempo de calidad, es muy importante. Voy a contar una anécdota que yo tuve. Ya hace tiempo yo salí con una chica que no veía hace mucho, éramos compañeros de antes. Salí con ella, llegamos al lugar, y desde que llegué estaba con el teléfono aquí. No se lo despegó, pedimos, y ya, la verdad, sí apliqué la de, ¿sabes qué? Puse el dinero en la mesa y me salí, la verdad. Ni siquiera me di cuenta si se dio cuenta que yo me fui o si fui al baño, pero la verdad sí es bastante. Y volvemos a lo mismo, que la tecnología no, muchas veces nos cega de lo que tenemos enfrente. Igual, y no estoy exento, yo también, incluso cuando estamos en familia viendo la tele o algo, comiendo, pues es inevitable, ¿no? De repente sacar el teléfono y revisar pues los mensajes o ponerte a ver redes sociales. Sí, yo creo que nadie está exento, y es eso, ¿no? Como tú bien lo decías, no todo es para siempre y hay que darnos cuenta de lo que tenemos enfrente, sobre todo porque no sabemos cuándo vayamos a partir nosotros o cuándo vayan a partir, no sé, nuestros padres. Entonces es importante tener en cuenta que sí, las redes sociales están bien, está bien verlas, pero también hay que dar tiempo de calidad a las personas con las que estamos.
Así es que ahorita obviamente yo creo que también una de las sugerencias que podemos hacer con las personas que nos están haciendo el favor de vernos y que después puedan ver esta grabación y este video, es que también a la hora de los alimentos, respetemos ese tiempo de alimentos. No es necesario estar con el bocado, una mano con la cuchara dirigiéndose a la boca y la otra mano sosteniendo el celular, ¿no? Que eso también es muy común y rompes con el lenguaje familiar. Que eso es también muy, muy importante poderlo conservar. ¿Qué opinas?
Sí, pues de hecho hay una película en donde juegan, hacen un juego y hacen una reunión entre parejas, pero son amigos.
Sí.
Y ponen todo su celular en la mesa, ¿no? Y dicen que la persona que tome el celular o el primer celular que suene, alguien más va a tomar ese celular y va a leer en voz alta el mensaje para que todo el mundo lo lea, ¿no?
Sí.
Entonces, híjole, que te ventilen de esa manera de repente podría ser hasta incómodo quizá, ¿no? Con los amigos. Pero bueno, sería como una lección también, como para aprender a desconectarnos de la tecnología, porque justamente hablamos de esta parte que nos ha jalado, nos ha atrapado mucho, y hay una frase muy bonita que justamente dice, la tecnología nos acerca a las personas que tenemos lejos y nos aleja de las personas que tenemos cerca. Entonces creo que con esto nos deja más claro qué está haciendo la tecnología hoy en nosotros.
Así es que hay que tener mucho cuidado, amigas y amigos, de cómo estamos manejando ese aparatito que tenemos, que sabemos que hace falta, obviamente ayuda muchísimo, nos ahorra muchísimas situaciones, pero también nos aleja de las personas que ahorita ustedes ahí tienen en casa, mañana quién sabe, ese papá, esa mamá, ese hijo, esa pareja, ahorita está ahí con ustedes. Pero mañana quién sabe, y este aparatito no va a suplementar, no va a suplir a estas personas, jamás. Entonces, ojo, mucho ojo con ese aspecto. Adelante, Fer.
Bueno, pues ya andamos en la recta final de este programita. Voy a mandar los últimos dos saludos. Un saludito para Ulises Flores Betancourt, un saludo para ti, amigo, un fuerte abrazo. Y también para Gabriela Arias, saludos, Lick, Laura, excelente tema. Nos tienes muy atentos.
Gracias,
a todos.
Gracias, Gaby. Un abrazo.
Y bueno, ya para cerrar este tema, ya no nos dio tiempo de hablar de la codependencia, pero justamente abre para invitar de nuevo a la licenciada Laura a que nos hable un poco más.
Muchas gracias.
Que bueno, también si ya quieren, ¿no? Ya la estamos comprometiendo aquí. ¿Qué tal si dicen, ah, yo no vuelvo a ese programa? Pero, licenciada, ¿qué nos recomendarías tú para estar más atento a esos lenguajes, para comprenderlos más y sobre todo para aprender a demostrarlo? Porque yo creo que eso es algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? El saber cómo demostrar nuestros sentimientos y qué es lo que queremos. ¿Qué aconsejarías tú a las personas que nos están viendo?
Pues bueno, primero que nada, quitar la barrera del yo no sé abrazar, yo no sé decir te amo, yo no estoy acostumbrado a eso, porque eso rompe con este escudo que a veces nos ponemos, nos hace poder tener un acercamiento más hacia el otro. Posteriormente, pues justamente como lo dice, ¿no? El lenguaje, la comunicación, el sentarme y comunicarme con el otro, no habla por tanto, no me gustan las palabras. Esa parte creo que sería lo más importante también dentro de la relación, ¿no? Como el comunicar lo que necesito yo. Y como decías hace rato, Fer, mientras el otro esté de acuerdo y se comuniquen y se pongan totalmente de acuerdo entre dos, porque la pareja es de dos, lo demás no importa, ¿no? Entonces, también aquí yo creo que sería importante que a lo mejor cada cierto tiempo, cada 2-3 meses, nos sentemos, ¿no? Y platiquemos cómo va nuestra relación, cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas, qué te hace falta, ¿no? Eso también es importante comunicarlo, porque damos por hecho que el otro está bien por el simple hecho de estar, y eso no es así.
Bueno, muchas gracias, psicóloga, por venir el día de hoy. La verdad, un programa bastante interesante, yo creo. Y pues a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo proyecto. Ya lo saben, abracen, aprendan a querer, porque yo creo que actualmente en este mundo le hace mucha falta amor. Entonces hay que decir lo que sentimos, hay que quitarnos estos paradigmas. Abracen a sus amigos, a su familia, a todos. No sé qué, ¿cómo quieres despedir tú?
Así es, definitivamente lo que hace rato les comentaba. No siempre la gente va a estar ahí, no siempre van a estar presentes a las personas que tenemos el día de hoy y las que tenemos al lado. Aprovechen esos tiempos de calidad para con la familia, con los seres queridos. Y pues bueno, también agradeciendo a nuestra especialista, psicóloga Laurita, muchísimas gracias por la invitación. Pues queda pendiente el tema de codependencia, porque tranquilamente ese es también un buen de poder compartir ese tema. Y queda abierta la invitación, Laurita, si nos aceptas. Y pues agradeciendo también al Salón Azúcar, que nos da la oportunidad también de estar aquí haciendo pues nuestro programa, obviamente Granito de Arena Texcoco, la máquina musical, que también van a estar transmitiéndose los programas. Y recordarles que también esta grabación no solo va a quedar en Facebook, para que también por favor la compartan y le den like, igual se va para YouTube y Spotify, próximamente TikTok. Así es que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Adelante, Laurita.
Pues bueno, yo quiero agradecerles mucho la invitación. Sí, claro, por supuesto, acepto el próximo programa que haremos ya de codependencia. Está pendiente, se los debemos. Y pues bueno, quiero invitarlos también a visitar mis redes sociales, que es APEI Psicología. En la página de Facebook me pueden encontrar. El consultorio lo tengo en Lomas de Cristo, aquí en Texcoco, Estado de México. Por ahí les voy a compartir mi tarjetita para que la puedan tener y la podamos tener disponibles en caso de que requieran algún tipo de terapia. Con todo gusto, será un placer atenderlos. Y pues bueno, si más adelante hay preguntas, igual algún correo electrónico que podamos dejar para resolverlas.
¿Número telefónico,
Laurita,
donde te pueden contactar?
Sí, mi teléfono es el 55-4381-0537. Ahí con todo gusto les puedo atender y agendar una cita.
Perfecto, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y bueno, ya para despedirnos, amigos, todos ustedes recuerden que este lunes, más o menos, ¿tenemos a qué hora, amigo? Todavía no. Como por ahí, de las 6 para adelante, de las 7. Sí. Vamos a tener un programa de cosas paranormales, también vamos a tener invitado, así que esténse muy atentos si a ustedes les llama la atención ese tema. Vamos a tener cosas de terror. Así que ya saben, amigos, muchas gracias. Nos andamos viendo en el siguiente programa. Un saludo y un abrazo para todos ustedes y nos vemos en la próxima.
También. Ahí está.
Ok. Y nada más también para recordarles que mi buen amigo Abraham hoy estuvo detrás de cámaras, que también es parte del grupo de Granito de Arena Texcoco. También gracias, amigo, por estar en producción. Así es que también de repente nos van a estar viendo combinándonos de repente unos en cuadro, otros en la parte de atrás, pero bueno, esto es parte del gran, gran equipo de Granito de Arena. Gracias por habernos acompañado.
Excelente tarde. Que tengan
una excelente tarde. Hasta pronto.